Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. España firmará nuevos convenios para ahondar en la lucha contra el antisemitismo. Abaten en Jenin al autor del asesinato terrorista de un rabino y detienen a otro. La Liga Árabe insta a apoyar económicamente la resistencia palestina tras los recortes de Trump a UNRWA. Una aerolínea de India podría sobrevolar Arabia Saudita en ruta hacia Israel. Estos son los titulares de hoy, después hablaremos de la agenda. Comenzamos ahora hablando del secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, que ha anunciado durante la inauguración del seminario sobre antisemitismo organizado por el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa que próximamente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte firmará un convenio con la Federación de Comunidades Judías de España para la erradicación del antisemitismo tras lo que calificó de un incremento significativo del mismo en Europa. También ha comunicado que el Ministerio firmará próximamente otros dos convenios con la Fundación Ana Frank y con la Fundación Yad Vashem de Jerusalén. En el mismo contexto, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, indicó que en la actualidad son testigos de un nuevo tipo de antisemitismo más político, el odio y aversión al Estado de Israel como hogar de los judíos. Por su parte, el director de Centro Sefarad Israel, Miguel de Lucas, ha recordado la definición de antisemitismo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y que va a pedir que los ministerios de Educación, Exteriores y Justicia españoles hagan suya. Una determinada percepción sobre los judíos que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones verbales y físicas de antisemitismo se dirigen tanto contra personas judías o no judías como contra sus bienes, instituciones comunitarias o lugares de culto.
Sí, bueno, esto es un resumen de la primera jornada de las dos que están teniendo lugar en este seminario de antisemitismo que hemos anunciado, del cual ayer os dimos un pequeño adelanto con una entrevista a los chicos que asistían y que esperamos muy pronto poder darles, si no en su integridad, sí en prácticamente la mayoría de las reuniones que han tenido lugar, las charlas, conferencias, mesas redondas. Pero esto no es simplemente un seminario más, porque a partir de aquí se han anunciado medidas prácticas y la puesta en valor de algunos proyectos que hasta ahora pues estaban pendientes y que parece que ahora están ya prácticamente esperando solamente la firma de los responsables. Entre ellos este convenio con la Federación de Comunidades Judías para la Erradicación del Antisemitismo, que una vez se firme, pues veremos exactamente en qué consiste. Y también es importante recalcar este apoyo que trata de obtener el Centro Sefarad Israel para impulsar esta definición del antisemitismo. ¿Y por qué es importante que se acepte esta definición? Porque si bien el antisemitismo está incluido como delito de odio, como un crimen de odio dentro del Código Penal español, la definición de antisemitismo es lo que un poco baila de forma un poco laxa. Entonces, esta definición es muy completa porque dice que no solamente es las manifestaciones verbales y físicas cuando se dirigen contra personas judías, sino también contra personas no judías o bien instituciones comunitarias o lugares de culto. Es decir, por ejemplo, ha habido incluso este ejemplo, lo de porque se expuso en el propio seminario Esteban Ibarra, que es el director del Movimiento contra la Intolerancia y que no es judío, pero que está apoyando todas las iniciativas contra el antisemitismo, pues en las redes sociales a veces incluso recibe amenazas diciendo que lo van a matar porque es judío. Ahora, este tipo de amenazas, si hasta ahora, según el Código Penal, alguien podría entender que, dado que él no es judío, pues no constituyen un delito antisemita. Pero si se está amenazando a alguien por ser judío, por ser amigo de los judíos, por por apoyar causas judías o lo que sea, pues también es antisemitismo. Para nosotros los judíos lo tenemos muy claro, que no es, es algo que va más allá de si se ataca a un judío. Y tampoco es que cualquier ataque a cualquier judío constituya antisemitismo. Evidentemente, si yo voy por la calle y me atropella un coche por un accidente, no es un ataque de antisemitismo. Si alguien me roba en la calle y no me dice justamente que me está robando por ser judío, o sea, que él ignora mi condición como tal, no es un ataque o un asalto o un delito de odio, sino es un delito de otra categoría. Pero sí que dentro de los delitos de odio había que especificar, y esperemos que el gobierno lo adopte en esta definición para varios ministerios, también para el de Educación, también para el de Exteriores y también para el de Justicia. Porque si algo ha quedado claro en las exposiciones que tuvieron lugar en esta primera jornada, es que hay que seguir insistiendo en la judicialización de las condenas al antisemitismo. No vale solamente con decir es algo que está mal, no vale incluso solamente educar para que esto no ocurra, sino que los que cometen estos delitos de odio de antisemitismo deben ser castigados.
Fuerzas especiales de la Policía de Israel abatieron en Jenin, en Cisjordania, al terrorista palestino que estuvo detrás del asesinato del rabino Rasiel Sebag el 9 de enero pasado. Un segundo terrorista fue detenido y aparentemente el tercero estaría muerto bajo los escombros de una vivienda que fue demolida. La unidad de contraterrorismo de la Guardia de Frontera estaba buscando a los asesinos de Sebag cuando fue atacada a balazos. Dos oficiales de dicha unidad resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. El terrorista muerto era hijo de un líder militar de Hamas que fue abatido por las fuerzas israelíes hace 16 años durante la Segunda Intifada, cuando planeaba la voladura de un edificio en Israel. Cientos de palestinos arrojaron piedras a las fuerzas israelíes cuando aún operaban en Jenin.
Sí, qué rara, qué distinta hubiera sido la noticia, por ejemplo, para la prensa española, y lo digo con toda sinceridad. Si no hubieran encontrado al líder o a los autores de este atentado, hubieran dicho que la policía israelí ataca un campamento de refugiados, como es Jenin, nuevamente, porque ya... Fíjate, van a buscar a alguien que ha cometido un asesinato a sangre fría contra una persona la semana pasada, contra este señor, que daba la casualidad que también era rabino, pero ese no es el punto más importante, simplemente un asesinato terrorista. Y había muy pocas pistas que podrían funcionar, eso lo dijimos la semana pasada, porque esto fue un asesinato a sangre fría y salieron en coche disparados de allí, no se sabía, nadie los había visto. Bueno, el tema es que afortunadamente los servicios de inteligencia de Israel funcionan muy bien y tardaron eso, una semana en encontrarlos, los fueron a buscar, y ya cuando los fueron a buscar y sabían dónde estaban, pues los recibieron a balazos. Y cuando de estos balazos incluso resultaron heridos uno de los policías de forma grave, otro de forma más leve, y cuando ya iban a desalojar a detener a estos dos terroristas o tres que no sabían todavía entonces, pues los palestinos que viven en Jenin salieron a atacar al ejército. ¿Para defender a quién? ¿A personas inocentes? ¿A civiles? No, para defender a asesinos terroristas. Entonces, esto que quede muy claro, porque muchas veces uno ve escenas en la tele, dice, no, la resistencia, ¿qué es resistencia? La resistencia a hacer justicia, esa es la única resistencia que ha habido aquí.
El secretario general de la Liga Árabe pidió a los países árabes que recauden fondos para ayudar la resistencia de los palestinos después de que Estados Unidos haya recortado sus contribuciones a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA. Así lo dijo durante su discurso en la jornada inaugural de una conferencia internacional sobre Jerusalén organizada por la institución de Al-Azhar, donde también participa el presidente palestino Abbas. En su discurso recordó que los ministros árabes prometieron en una reunión el 9 de diciembre aumentar los fondos que destinan a Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa y les apremió a reforzar la lucha diaria contra la ocupación que llevan a cabo los palestinos.
Sí, estas jornadas que están teniendo lugar en esta institución que se llama Al-Azhar, que está en el Cairo y que es como una especie de gran institución del mundo suní, pues ya sabemos, ayer estaban estas declaraciones del presidente palestino Abbas diciendo que ellos son los cananeos. Bueno, ahora tenemos al secretario general de la Liga Árabe, que agrupa a no sé cuántos, pero más de 50 países árabes. Y él, fíjate las dos cosas que relaciona. Dice que tienen que recaudar más fondos para la resistencia árabe porque Estados Unidos está recortando las contribuciones a UNRWA. Estamos relacionando las ayudas que estaba dando Estados Unidos a UNRWA, que si se cortan, pues eso va a tener implicaciones negativas en la resistencia árabe. Vamos a leer exactamente qué es la resistencia árabe, lo que estábamos hablando en la noticia anterior. Es el ataque contra las fuerzas israelíes, contra los civiles israelíes, contra los judíos. Todo eso es lo que ellos llaman la resistencia. Y hay que financiarla. Y hasta ahora parecía que tenían alguna vía de financiación porque Estados Unidos pasaba una cantidad determinada a UNRWA. UNRWA, el Organismo de Naciones Unidas, para los refugiados, para que tengan educación, para que tengan alimentación, no sé qué historia, pero quiere decir que está vinculado las dos cosas. Lo está diciendo el secretario general de la Liga Árabe. Está diciendo y está reforzando la tesis de que los dineros que estaban destinados a UNRWA llegaban a lo que ellos llaman la resistencia palestina, es decir, el terrorismo. UNRWA, terrorismo. Dinero de contribuyentes americanos, pero podemos meternos también en la misma ecuación, porque Estados Unidos, la diferencia con Europa es que aporta más. Pero nosotros también, siendo europeos, aportamos a los palestinos y aportamos a UNRWA. Y lo que aportamos a UNRWA, según dice el secretario general de la Liga Árabe, pero claro, como lo dice en árabe, para los árabes, parece que los demás no se quieren enterar. Que como recorten, sigan recortando lo de la UNRWA, vamos a tener problemas con el terrorismo. ¿Cómo vamos a financiar el terrorismo si dejamos de financiar a UNRWA? Igual, signo igual, España, mis impuestos, están pagando el terrorismo de los palestinos. ¿Lo han escuchado? Secretario General de Liga Árabe dice en Egipto que como Estados Unidos ha recortado las ayudas a UNRWA, necesitan reforzar la financiación del terrorismo porque ahora hay problemas económicos por estos recortes.
Una importante aerolínea india podría comenzar a operar vuelos directos a Israel que incluirían una ruta de navegación sobre el espacio aéreo de Arabia Saudita en el marco del mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre Jerusalén y Nueva Delhi. El primer ministro Benjamin Netanyahu, que se encuentra realizando una visita oficial de 6 días a la India, ya ha firmado 9 acuerdos de cooperación entre ambos países. Si Arabia Saudita acepta la iniciativa, es probable que sea presentada como un gesto hacia la India y no hacia Israel, dado que Riad no tiene relaciones diplomáticas formales con Jerusalén. Este cambio podría simbolizar otro paso más en dirección hacia la normalización entre ambos y apuntalaría unas relaciones cada vez más cálidas y cooperativas. En la actualidad, solo la aerolínea israelí El Al opera los vuelos entre ambos países, en tanto que la India es un destino de vacaciones notablemente popular, especialmente entre los jóvenes israelíes que recién han terminado el servicio militar obligatorio acuden a este país. Sin embargo, el vuelo de El Al de Israel a Mumbai requiere una ruta alargada y una duración prolongada de vuelo, por encima del Valle de Arabá, continuando a lo largo del Mar Rojo hasta llegar a Yemen y finalmente girando al este hacia la India, que dura alrededor de 8 horas, en lugar de las 2 horas que llevaría un vuelo directo sobrevolando Arabia.
Sí, fíjense en lo que estamos hablando. Hay muchísimos chicos que cuando terminan el servicio militar obligatorio, que en Israel para los chicos es de 3 años, para las mujeres de 2, pues lo primero que piensan es irse a a vaciarse un poquito la mente. Y uno de los destinos que más eligen es la India. Algunos por motivos espirituales y otros porque en Goa, que es una antigua colonia portuguesa en la costa de India, está uno de los centros de música dance más importantes de todo el mundo. Y a los israelíes pues les encanta. Bueno, el tema es que no había vuelos de otras compañías. Esta ruta, a pesar de ser larga y por lo tanto cara, pues Elal la mantenía porque había demanda de ella. Pero claro, era un vuelo, y ustedes imagínense el mapa. En vez de ir hacia el este y un poquito al sur para encontrarse con la India en línea recta, pues tenían que ir hasta el sur, 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 bajar todo el Mar Rojo, esquivar toda la península arábiga, y entonces enfilar para la India por sobre el mar. Todo eso para no pasar por encima del espacio aéreo de Arabia Saudita o incluso al norte de sitios más complejos como son Siria o Irak, ¿no?, que tienen su espacio aéreo cerrado para vuelos israelíes. Ahora, con este acuerdo, pues lo que proponen es, primero, que la ruta esta la haga Air India. Y entonces, si vuela sobre el espacio aéreo saudita, Arabia Saudí puede decir, no, nosotros a los que dejamos es a los hindú, a los de Air India. No tenemos ningún trato con los israelíes. Pero en realidad están favoreciendo, primero, que esa ruta sea muchísimo más corta. Segundo, están favoreciendo a que ese tránsito sea más natural, el de los israelíes que van y vienen y que pasan por el aire encima de la tierra sagrada del Islam. Pero esto también es un signo muy, muy leve, pero de descongelamiento en estas situaciones que hasta hace un año una situación como esta era impensable en Arabia Saudita. Y yo creo que también está en la línea de todas las cosas que hemos hablado que ha implementado este príncipe saudita llamado Mohammed bin Salman, de apertura hacia Israel, pero de alguna manera también hacia el resto del mundo.
Bien, así finalizamos esta primera parte de las noticias. Estaremos con ustedes la próxima semana en las noticias de los lunes, contigo Jorge, ya el martes.
Shabbat shalom.
Entramos en la segunda parte de estas noticias de hoy y terminando la semana entramos en la agenda. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Y les traemos lo último ya en este fin de semana casi.
Bueno, estamos en Fitur, ayer les hablábamos del stand de Israel en Fitur y también hay contenido de interés judío, de interés sefardí en esta Feria Internacional del Turismo. Queremos contarles que Torremolinos, Lucena y Melilla se han unido como destino turístico sefardí en la ruta Cultura y Orígenes. Este producto combina estas tres ciudades que mezclan el pasado, el presente y el futuro de la cultura judía en nuestro país. Han presentado en Fitur las tres poblaciones, Torremolinos, Lucena y Melilla, una alianza turística que promocionará los tres destinos en esta ruta que denominan Cultura y Orígenes. El proyecto, iniciado por Andalucía Travel, pretende que se potencien tres destinos que tienen eso, pasado, presente y futuro, en su relación con la cultura sefardí, buscando sinergias entre las partes para ofrecer un destino conjunto al turista judío, luchando así contra la estacionalidad, que es un poco el logro de este tipo de turismo, ¿no? Visitar siempre, casi siempre en verano. Y bueno, por ejemplo, el clima de Melilla, pues nos invita, o Torremolinos, ¿no? Que sí. Nos invita a acercarnos a estas poblaciones incluso en época no estival. Todos son, tanto los alcaldes de Torremolinos como el de Lucena, como el de Melilla, bueno, pues han felicitado por esta iniciativa y esperamos poder ofrecerles más datos sobre este Cultura y Orígenes que reúne a Torremolinos, Lucena y Melilla en un destino común turístico sefardí.
Bueno, pues nos acercaremos a Fitur. Tenemos todos estos días que vienen, ya están allí, hasta pasado el domingo, si no me confundo, creo que dura Fitur. Así que podremos acercarnos a estas localidades y también a Israel, al stand de Israel, como decíamos ayer.
Y seguimos hablándoles del mundo sefardí, del mundo judío en nuestro país. El Instituto de las Culturas y la Asociación Cultural Menguimel de Melilla han abierto el plazo de matriculación en el Seminario Permanente de Hebreo Nivel Básico 3, que se impartirá del 12 de febrero al 1 de abril en el Colegio La Salle El Carmen. Este seminario profundizará en la lengua, la historia y la cultura sefardí. La presidenta del Instituto de las Culturas, Paz Velázquez, y el presidente de Menguimel, Mordejai Warnitz, han explicado que las dos ediciones anteriores habían tenido una gran acogida, hecho que ha motivado este tercer curso. Han señalado que el precio es de nada, es casi simbólico, 15 euros en concepto de materiales y que se ofrecen 25 plazas, con la posibilidad de ampliar el número si la cifra de inscritos es superior. La presidenta del Instituto de las Culturas ha indicado que este seminario permanente de hebreo se organiza con el fin de visibilizar la comunidad judía melillense y promocionar de una forma activa el legado sefardí.
¿Cómo nos podemos apuntar, Raquel? ¿Tenemos una página web para este seminario?
Los interesados en participar en este seminario deberán rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en el Instituto de las Culturas o en su página web y entregarlo ahí mismo. El periodo de matriculación finalizará, atentos, el jueves 8 de febrero. Las clases se iniciarán la semana siguiente y serán todos los lunes y miércoles de 17 a 19 horas.
Pues ya saben,
he contestado a tu pregunta.
Has
bien.
Contestado perfectamente y seguro que a muchos oyentes que se la estaban planteando. Así que nada, este seminario de hebreo
está
en Melilla está abierto a todos aquellos que quieran acercarse a esta ciudad en el norte, ¿no? De África, de Marruecos, que pertenece a España, y es sefarad también.
Y terminamos hablándoles de que la justicia, comentándoles que la justicia alemana ha rechazado la petición de clemencia y ha ratificado la condena al contable de Auschwitz. Ya saben, Oskar Gröning, hemos hablado de este personaje desde hace varios meses, porque fue condenado en primera instancia, después en 2015 se le condenó a 4 años de prisión por complicidad con las muertes de 300.000 prisioneros en Auschwitz, recurrió, y ahora la justicia alemana ha reconocido su culpabilidad, ha rechazado, como les decimos, la petición de clemencia y ha ratificado la condena al conocido como contable de Auschwitz. Él era el encargado de incautar las pertenencias de los prisioneros que llegaban al campo de concentración y exterminio. Y queremos traerles aquí esta noticia, la decisión de la justicia alemana.
Pues esa era la decisión. Hoy no tenemos una recomendación literaria, artística, pero sí que tenemos un deseo de Shabbat Shalom para todos ustedes y también emplazarles a que nos escuchen el lunes con noticias diferentes.
Sí, y no hay una recomendación literaria concreta, pero es el mes que dedicamos al recuerdo de las víctimas y los héroes de la Shoah, del Holocausto y de los justos. Así que les invitamos a hacer un repaso por todas las referencias literarias, cinematográficas, musicales, teatrales, en fin.
En nuestra web radiosefarad.com tienen un buscador, ahí pueden introducir.
Si ponen la palabra.
Tenemos un buen buscador.
Exacto.
Porque yo sé que hay otras webs que es complicado encontrar las cosas, pero es un buen buscador el de Radio Sefarad.
Pero pueden acceder a la pestaña Shoah y ahí encontrarán
también
múltiples referencias culturales, libros y de todo tipo de manifestaciones artísticas que se refieren al Holocausto. Así que les invitamos a pasearse por nuestro archivo y les convocamos para las noticias de los lunes, es verdad. Y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.